28 minutos y volvimos. Estamos en comunicación con Silvio Boquicchio. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Silvio?
Buen día, Luis, buen día a toda tu audiencia. ¿Cómo están?
Tanto tiempo y te vengo a llamar un día de paro. Soy de terror yo.
Bueno, un día de paro es un día de mucho trabajo, así que me parece bien.
A ver, ¿cómo es eso? Te quería llamar temprano porque, claro, o sea, venía, escuchaba el tema este de que es paro para el interior, pero no para la metrópolis. Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. ¿Cuál es el tema, Silvio?
Primero tengo que discutir si Dios está en todas partes, pero... En Ucrania no debe estar, por ejemplo, en Ruanda no lo estuvo. Sí, no, el tema es así. Nosotros tenemos un país que está dividido en dos ámbitos para lo que sería transporte público, por ejemplo. Uno es el ámbito metropolitano de Buenos Aires, donde está la ciudad autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Y el otro es el interior del país, definido así por la organización que está hecha en la Argentina desde hace años. Bueno, lo que ocurre acá es que el ámbito metropolitano de Buenos Aires concentra el 60% de los subsidios, el resto se divide en el interior del país, donde vive el 63% de la población. Entonces, eso ya genera un escenario de desigualdad. Pero más allá de eso, cuando se discute en paritarias la escala salarial de UTA para lo que sería transporte público, primero se sienta en el Ministerio de Trabajo el núcleo de empresas con la UTA que representan al ámbito metropolitano, se acuerda, o no, pero en general se llega a un entendimiento, y después se arma otra mesa paritaria para discutir la escala salarial de lo que se denomina interior. Habitualmente, una vez que arregló el ámbito metropolitano, se replican los porcentajes y se arregla la escala salarial del interior del país. Pero ahora, como un ingrediente extra que hace que el escenario no se pueda repetir en este contexto. Yo trato de explicarlo para que vean cuál es la situación real en Ushuaia. Nosotros nos estamos ligando un paro nacional de rebote, o sea, no tenemos ningún atraso, ninguna deuda con... No es una cuestión local, sino que es un problema que es claramente nacional y nosotros estamos ahí como comprendidos dentro de una media fuerza nacional. La complejidad que te decía ahora es que ya cerró el ámbito metropolitano de Buenos Aires, la paritaria ya tiene la escala nueva. No se llega a un acuerdo con el interior del país porque hay un ingrediente extra que creo que sirve compartirlo acá. Cuando se da, digamos, la economía de las empresas de transporte público en todos lados, incluso en el AMBA, es bastante delicada, pues son servicios que suelen ser deficitarios y el subsidio viene a resolverle el problema de costos a los usuarios del servicio, ¿no? Porque, para decirlo en criollo, en Ushuaia, si no existieran los subsidios, un boleto de colectivo costaría entre 230 y 234 pesos a noviembre del año pasado. O sea, ahora sería un poco más alto. El subsidio permite que los costos de la empresa queden amortiguados, queden de alguna manera compensados o equilibrados, de manera tal que podamos cobrar una tarifa popular, que es lo que se busca para que haya un intensivo uso de transporte público, por varias razones. Entonces, ¿cuál es la complejidad? Cada vez que se da un aumento salarial, en la mesa de negociación, que están las tres patas, empresas, gremio, gobierno nacional, el gobierno queda comprometido a aumentar el subsidio a las empresas de transporte urbano para que puedan compensar el desbalance que le genera ese incremento de la masa salarial. Esta vez el problema se da porque la modalidad de implementación del subsidio nacional involucra a las provincias. Ya viene esto ocurriendo desde el año pasado. La modalidad de distribución del subsidio nacional dice que la nación pone tanto dinero y las provincias deben poner una parte similar a la que pone la nación.
Qué bueno.
¿Eh?
Qué bueno.
Entonces, y bueno, porque es para financiar el transporte público de los habitantes de esa provincia, que están distribuidos en los distintos municipios de esa provincia. Entonces, ¿qué pasa? Las provincias se niegan a desembolsar recursos para subsidiar un servicio que ellos entienden no les compete a ellos, sino que en todo caso le compete a la nación o a los municipios directamente involucrados. Entonces, el resultado de esto es que cuando se está dando la mesa de negociación, no se puede arribar a un acuerdo porque las provincias no están comprometidas con esa cuota aparte, y entonces las empresas quedan desbalanceadas y el gobierno nacional, que tiene un presupuesto asignado, debe compartir ese costo con las provincias que no quieren hacerlo. Y ahí está trabada la mesa. Entonces, ¿por qué digo que Ushuaia la ligamos de rebote? Porque en Tierra del Fuego, la única jurisdicción del país que ya desde junio del año pasado no abona la cuota aparte del subsidio nacional y ese rol lo absorbieron los municipios, es Tierra del Fuego. Entonces, en Ushuaia, particularmente, el gobierno nacional hace la parte del subsidio y la parte local la pone el municipio como un extra a lo que ya ponía como subsidio al transporte urbano. ¿Para qué? Y bueno, para que el sistema funcione, para que esté el financiamiento y para que UIS, en este caso, no se pierda el dinero del subsidio nacional, que si nadie firma ese acuerdo, no llega el subsidio nacional a la jurisdicción. ¿Se entiende?
Perfecto. Ahora, lo pone el municipio porque el gobierno lo determinó de esa manera, ¿o lo pudieron consensuar con el gobierno?
Bueno, no se consensuó, fue una decisión unilateral. Lo que se hizo desde el municipio fue resolver. El problema ya estaba planteado, nosotros tenemos un esquema de transporte público que está funcionando y necesita financiamiento, y no había mucho para dudar. Es decir, el intendente hace años, desde el inicio de su gestión, se comprometió con un servicio esencial que es el transporte público y absorbió, en un gesto de una valentía política que yo siempre destaco, la prestación del servicio, que en general es tercerizado, y en Ushuaia era reiteradas veces tercerizado, a pesar de que el modelo de tercerización monopólica fracasó reiteradas veces y se seguía insistiendo en la misma fórmula. Bueno, ahora este servicio, que cada vez aumenta la cantidad de usuarios, lo presta el municipio. Y eso es una decisión política de tener, en primer lugar, una política pública para el transporte colectivo de pasajeros en la ciudad. En segundo lugar, ese compromiso es sin titubeos. El municipio, a través de UIS, se pone a prestar ese servicio. Y por supuesto que eso también contiene la necesidad del financiamiento. Y esa decisión de financiar el sistema de transporte público, el intendente no lo duda y asume esa responsabilidad. Entonces, nosotros hoy nos estamos, de alguna manera, comiendo un paro nacional de rebote. No es una medida de conflicto local, sino que es una medida que se dicta por la UTA a nivel nacional, y ustedes ya saben cómo funciona, la red sindical. Es decir, esto ni realmente es un cuestionamiento. Cuando hay una medida que es de interés colectivo, como el aumento del salario, por más que uno en su lugar esté bien, solidariamente las distintas seccionales de los sindicatos activan del mismo modo, porque bueno, nadie se, digamos, quien se abra de una medida nacional queda aislado cuando tenga un reclamo local. Entonces, siempre que hay el dictado de una medida nacional, todas las jurisdicciones adhieren, aunque el conflicto no sea en la jurisdicción propia. Este es el caso de Ushuaia y el caso de esta medida de fuerza. Trato de explicar un tema que es complejo, porque tiene muchos actores y tiene muchas lecturas, ¿no? Pero creo que la síntesis del conflicto es esta que te acabo de dar.
Ahora que son estas 72 horas, ¿no? Sí. Tienen siempre la facultad de levantar el paro si llegan a un acuerdo directamente desde el gremio nacional. O sea, sí, la posibilidad, claro, de levantar el paro siempre está.
Sí, sí, por supuesto.
Aunque mañana tenemos censo, mañana tenemos censo y tenemos que quedarnos en casa.
Claro, bueno, pero a ver, la modalidad de este paro es única, digamos, no conozco otra situación igual. La medida de fuerza de 72 horas, UTA la dictó cuando ya venía fracasando las reuniones paritarias. Cuando ya no había aparentemente solución, UTA se declara en medida de fuerza de 72 horas. Cuando va a empezar el paro, se dicta la conciliación obligatoria. Fue ese paro de 12 horas que tuvimos hace 3 semanas. La conciliación obligatoria dura 2 semanas, no hay acuerdo, se gatilla la prórroga de una semana más que está prevista en la ley laboral, y ese plazo de la prórroga de una semana más venció ayer. Ayer a última hora había negociaciones, a las 8 de la noche, aproximadamente 7, nos enteramos que no había acuerdo y que la medida de fuerza entraba en vigor. Inmediatamente lo comunicamos. Al rato se llegó a este otro acuerdo, que es el que te cuento ahora, que también lo hemos publicado. La medida de fuerza de 3 días, que son las 72 horas, va a tener un impas mañana, que es el día del censo. Es decir, hoy hay paro, mañana se trabaja para facilitar la realización del censo y que se puedan trasladar los censistas. En Ushuaia vamos a trabajar con modalidad de feriado, es decir, con una frecuencia de un micro cada 30 minutos, y el paro continúa jueves y viernes, y ahí se completa la medida 72 horas. ¿Qué puede pasar en el medio? ¿Que haya un acuerdo? Es probable, yo no lo veo muy posible, pero podría ocurrir, y la medida queda sin efecto. Ojalá que se dé, pero nosotros estamos programados como para estar en estas condiciones hasta el viernes.
Bien, Silvio, hecha toda la aclaración, tengo la última y ya te libero. ¿Barbijo sí en el transporte?
Barbijo sí, por solidaridad con todos. Ahora estuve leyendo declaraciones de la cartera de salud de la Nación, donde dicen que estamos entrando en una tercera ola de COVID.
Cuarta,
perfecto. Bien, bueno, yo no quiero alarmar a nadie, desconozco los alcances y la profundidad del anuncio, pero nosotros sí somos conscientes, y lo que pido es que todos seamos conscientes, es que en el transporte público, en los horarios pico, así en Ushuaia como en el mundo entero, la gente necesita viajar y la demanda es mucho mayor, o es mayor que la oferta, ¿sí? Es decir, hay más pasajeros para transportar que asientos físicos hay en los colectivos. Entonces la gente viaja parada. Cuando viaja parada, estamos todos muy pegados unos con otros, y en el contexto en el que estamos, donde todavía hay gente que está insegura y que se maneja con barbijo, donde todavía hay casos y donde, digamos, no está la situación como para pensar o vivir como antes de la pandemia todavía, nosotros pedimos que durante esa media hora que dura un viaje de colectivo, la gente se transporte con el tapaboca puesto. Es una medida solidaria, y es como el transporte público es tan heterogéneo, y ahí viajan personas que tienen todos los tipos de pensamiento y de enfoques de la realidad, digamos, hay que buscar una medida que sea universal. Y nosotros creemos que la recomendación que hizo la autoridad sanitaria de que se use el tapaboca en el transporte público hace que las empresas que se dedican al sector tomen una decisión. Y la decisión nuestra es que sea obligatorio el uso de tapaboca durante esa media hora que dura un viaje, para ser solidario y cuidadoso con nosotros. Es así de simple. Nos han discutido desde el lado científico, ¿viste? Cuando la gente se moría a borbotones en todo el mundo, hubo quienes cuestionaban el uso del barbijo. La verdad, yo no voy a entrar en una discusión de ese tipo. Ahora, lo que estamos buscando nosotros es que la gente viaje tranquila. Y cuando decimos eso, significa que aquellos que se sienten más inseguros puedan viajar en colectivo tranquilos. Entonces los otros, que se sienten más invulnerables, tienen que ser solidarios con esas personas que tienen al lado y ponerse tapaboca durante la media hora que dure un viaje de colectivo. Vamos a revisar esta medida, por supuesto, cuando sea oportuno lo vamos a hacer. Creemos que ahora lo más necesario, porque es la recomendación de la autoridad sanitaria de que el barbijo sea utilizado en el transporte público.
Ahora, te digo, porque me consultan, ¿no? Me dicen, en las horas pico va lleno el colectivo, ¿no?
Sí, claro, como en Tokio va lleno el metro y ahora, en París también.
No, ¿sabes qué pasa? Me preguntaba por esa gente. Yo tengo la suerte de no ser usuario del bondi hoy. Igual tengo la tarjetita sube por las dudas. Pero sí. Qué bronca, ¿no? Que toda esa gente que es usuaria del transporte tenga que quedarse a gamba por este paro que la ligamos de rebote. Uno entiende la solidaridad de los gremios, pero ¿quién entiende a ese laburante que hoy tiene que salir a patear? Porque, bueno, vivimos acá y sabemos que cuesta caro, ¿no?, viajar en taxi o en remis para ese que se tiene que ir a laburar todos los días. Vos decís, bueno, solidario, pero no existe.
No, bueno, a ver, yo no quiero defender a nadie ni ponerme a opinar sobre nadie. Yo explico lo que es el funcionamiento típico de una situación. Cuando hay un paro nacional del sector docente, paran todos los docentes del país. Cuando hay un paro nacional de gastronómicos, paran los gastronómicos de todo el país. Y cuando es de UTA, paran todos los transportistas del país. Eso es así. Cuando hay un paro nacional de, qué sé yo, del gremio que quiera, de los futbolistas, paran todos los futbolistas. Entonces, me limito a describir la realidad para que todos podamos entender lo que pasa. Después, bueno, cada uno tendrá la discusión o podrá plantear la discusión que mejor le parezca, pero digamos, nosotros lo que no podemos perder de vista es la lógica en la que funciona la sociedad, no de ahora, sino desde hace. Entonces, es así. No sé qué otra explicación puedo dar, pero ocurrió también cuando mataron a Cabezas, que todo el periodismo hizo silencio en solidaridad. Y bueno, sí, no habían matado a un periodista en Tierra del Fuego, pero acá también nos sumamos al momento de silencio. Cuando fue ese acontecimiento, solidariamente. Bueno, en todos los planos ocurre lo mismo. Por supuesto que en esas medidas de carácter general siempre hay damnificados, y por supuesto que podríamos charlar, digamos, sobre el tema, pero no me parece que sea ahora mi rol. Yo tengo que contarles a ustedes lo que está pasando con el transporte público, y lo que está pasando es esto que describí recién, ¿no?
Silvio, un placer.
No, si nosotros tuviésemos un incumplimiento y este conflicto fuese de carácter local, yo tendría que estar dando explicaciones de por qué nosotros no hicimos lo que debíamos haber hecho para poder evitarlo. Cuando es una medida de estas características, aunque nosotros estemos al día y con un alto nivel de cumplimiento, no podemos intervenir. Lamentablemente somos también perjudicados por una medida de fuerza, porque hacemos todo para que la cosa funcione y, sin embargo, hoy no podemos estar prestando el servicio.
Silvio, gracias por habernos atendido. Abrazo.
Un abrazo. Saludos a la audiencia.
Te dejas llevar.
Buscas el sonido que te identifica.